Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos. Así comienza Martí Noticias AM. Un honor estar con ustedes, un placer que nos acompañen durante estas dos horas de información detallada, información noticiosa de Cuba y el resto del mundo. Estoy acá con mi colega.
Saludos, Ricardo Espinosa. Exilio, un abrazo a ustedes, los oyentes también, en este jueves que ya casi huele a viernes.
Así mismo, ya escucharon, yo soy Exilio Arjona. Hoy vamos a seguir de cerca, Ricardo y los oyentes, las actualizaciones sobre este derrumbe ocurrido en La Habana Vieja. Vamos a tener también una actualidad noticiosa de Estados Unidos, por supuesto, también todo lo que ha pasado en Cuba. Así que los estamos invitando, como siempre les digo, son dos horas de información noticiosa y no se vayan de la sintonía.
Es 5 de octubre con la producción de Julio Lastra, asistencia digital de Teudy Giró. Estamos preparados para saber y contarles a tiempo qué es lo que sucede en este día.
Hoy es 5 de octubre, como tú dices, es el Día Mundial de los Docentes. Así que felicidades para todos aquellos que son docentes o en algún momento tuvieron esa profesión. Creo que me voy a felicitar a mí misma.
Sí, claro.
Así es.
El Día Internacional también de la Educación Vial. Y este día se ha instituido con la finalidad de crear conciencia a la población del mundo acerca del aprendizaje de las normas básicas viales para prevenir accidentes de tráfico. Somos muy descuidados como peatones.
A veces, el Día Mundial de la Meningitis también se celebra hoy y se ha celebrado tradicionalmente el 24 de abril de cada año, pero a partir del año pasado, la Confederación de Organizaciones de Meningitis, con sus siglas COMO, hizo un cambio de fecha a este 5 de octubre para conseguir el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad están trabajando para que se reconozca también como un día oficial de salud.
Exilda, hoy también es el día de Bond, James Bond. Esta celebración del día de James Bond a nivel mundial surgió en el año 2012 durante el aniversario número 50 de la franquicia de las películas de este agente secreto británico. Por iniciativa de las productoras de cine Eon Productions, la Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y la 20th Century Fox Home Entertainment. La gente no sabe cuál ha sido el mejor. Entre gustos no hay disgustos.
El último. Y sabes que hay rumores de que... para mí ese es mi ídolo. Y sabes qué, se dice que quizás una mujer sea la próxima.
Eso se está diciendo, sí.
Le cambiarán el nombre, pero ahí estamos las mujeres, como siempre.
¿Cuál fue el mejor Bond? George Lazenby, Roger Moore, Daniel Craig es el actual. Timothy Dalton, recordémoslo. Pierce Brosnan y también Sean Connery. Para mí el mejor fue Sean Connery.
Me quedo con el último.
Bueno,
entre cuestión gustos, de gustos, ¿no?
Bond, James Bond.
Así amanece Cuba.
Seguimos amaneciendo con Cuba y el preso político encarcelado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021. Juan Enrique Pérez Sánchez se cosió la boca con alambres en protesta por los maltratos y las violaciones en la cárcel de Quibicán.
Ya son tres los fallecidos en el derrumbe de La Habana Vieja. Fuentes oficialistas han confirmado hasta el momento el fallecimiento de dos rescatistas, Joandra Suárez López, de 40 años, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23, y el hallazgo de otro cuerpo sin vida debajo de los escombros. En las horas de la mañana, la Defensa Civil indicó que buscaban el cuerpo de Ramón Pérez Frometa. De 79 años, luego extraen el cuerpo sin vida de una persona debajo de los escombros y se presume que sea de Ramón Páez Frometa, quien se encontraba en el lugar al momento de ocurrir el incidente y estaba reportado como desaparecido. Así lo publicó en Facebook el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.
Seguimos con más noticias de Cuba y el preso político Lázaro Yuri Valles Roca recibe una golpiza de guardias del Combinado del Este. Era Lidis Frometa, esposa del preso político, denunció que su esposo fue golpeado por guardias del Combinado del Este en La Habana. Según denunció Frometa, Valles Roca fue llevado el pasado martes a un consejo de dirección en el penal y allí fue cuando recibió la golpiza.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca fue condenado bajo el cargo de propaganda enemiga de carácter continuado luego de filmar y publicar en redes sociales un video que recogía el momento en que varios activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí desde la azotea de un edificio de Centro Habana.
Cifras récord de migrantes. Más de 400.000 personas han cruzado el Darién en este año. La selva del Tapón del Darién ha registrado un nuevo récord de migrantes que han cruzado por este paso fronterizo entre Colombia y Panamá en lo que va de año, según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Los datos ofrecidos por la entidad panameña a la agencia de noticias EFE precisan que en septiembre de 2023 eran 399.606 migrantes los que habían cruzado la histórica región del Darién en su tránsito hacia los Estados Unidos. Las proyecciones indican que si continúa esta tendencia, 500.000 de personas habrán pasado esta zona al finalizar el año.
Anulan decisión de Meta de censurar video de protesta en redes sociales. Un organismo denominado como Junta de Supervisión a la compañía Meta, que integra Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, anuló una decisión tomada por esta empresa el 24 de febrero del año en curso, en la que se eliminó de Instagram un video de una protesta en Cuba por tener frases que, según Meta, promovían el discurso de odio.
La decisión del organismo señaló que en países donde existen fuertes restricciones a los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente en tiempos de protesta política.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en Martí Noticias AM continuamos viajando en la información, porque tras la destitución de Kevin McCarthy, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y el representante Jim Jordan, anunciaron sus candidaturas a la presidencia de la Cámara Baja, pero no hay una alternativa clara para McCarthy que tenga el apoyo necesario para ganar.
Al ambiente polémico también se está sumando la presión para llegar a un acuerdo sobre la financiación del gobierno, que expirará el 17 de noviembre. Con muchas reuniones del comité canceladas, tanto los miembros como los asistentes se preguntan cómo evitarán un cierre del gobierno en medio de tanta incertidumbre sobre las reglas básicas de funcionamiento de la Cámara.
Varios funcionarios estadounidenses exigen que la administración del presidente Joe Biden tome medidas rápidas y concretas para abordar una crisis migratoria que está agotando los recursos estatales en todo el país. Esta semana, el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago expresaron su preocupación por el aumento en el número de autobuses enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que llevan inmigrantes a Chicago.
Nueva York también está lidiando con la llegada de miles de inmigrantes y con instalaciones de admisión abarrotadas. La Casa Blanca ha sido objeto de crecientes críticas por parte de legisladores de todo el país, incluidos algunos de los aliados demócratas del presidente Joe Biden, por su estrategia para frenar el flujo de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en España participando en la cumbre de líderes europeos. El mandatario de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nuevos sistemas antiaéreos y antidrones, así como nuevos equipos de desminado.
Durante la reunión que han mantenido al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Granada, Sánchez ha asegurado al mandatario ucraniano que España seguirá apoyando las capacidades ucranianas para defender sus ciudades, infraestructuras energéticas y puertos.
Aterrizamos en Bolivia y les contamos que el 10º Congreso del Movimiento al Socialismo Más, el partido que gobierna ese país, ha dado el paso definitivo para la división que estaba incubando desde hace años al expulsar al presidente Luis Arce de sus filas.
El expresidente muestra su fuerza en un congreso con sus fieles en medio de su pelea con el actual mandatario por el liderazgo de la izquierda, lo que agrava la guerra política en Bolivia.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y comienza a desglosar esta agenda informativa de Martí Noticias AM, lo que tenemos como el temario para ustedes. Recordemos que el 26 de julio de 2022, la entonces cónsul general de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, agredió a la activista cubana Habana de la Torre y a la ciudadana portuguesa residente en España, Vania Coelho da Cunha, mientras filmaban una directa junto al busto de José Martí en Santiago de Compostela.
Martínez Millán fue demandada en corte y, aunque ya concluyó su misión en Galicia, fue demandada en su momento y citada a comparecer ante la justicia en un juicio que ha tenido su primera vista hoy en Santiago de Compostela. Y hoy tenemos el gusto de conversar desde la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia con esta demandante, con la cubana, la activista radicada en España, Habana de la Torre. Pero antes vamos a rememorar el día de la denuncia.
He sido agredida por la cónsul de Cuba, Yaima Martínez. También ha sido agredida Vania, una chica de nacionalidad portuguesa. Hemos puesto una denuncia porque a mí me ha roto el teléfono móvil, me lo ha destrozado completamente, y a esta chica, al quitarle mi teléfono y tirarlo contra el suelo, pues también le ha hecho algunas marcas, algunos arañazos. Incluso le preguntamos a la policía si se podía hacer una denuncia a un cuerpo consular y nos dijeron que perfectamente, porque ellos no pueden andar agrediendo. Aquí hay un estado de derecho, y entonces nos admitieron la denuncia y nos dijeron que sí, que efectivamente que puede tener consecuencias para ellos.
Habana, muy buenos días y gracias por estar en Martí Noticias AM.
Hola, buenos días para ustedes, ya para nosotros.
Así mismo. Así mismo.
Buenos días.
Habana, ¿qué pasó en el juicio? Cuéntenos, por favor.
Bueno, pues mira, la verdad es que he salido muy contenta. Esta es la segunda vez que a mí me citan para este juicio. La primera vez fue en febrero, no pudo ser porque había una gran huelga tremenda, entonces no se pudo hacer. Yo vine desde Italia, yo donde radico es en Italia. En España, bueno, pues voy y vengo, pero realmente ahora mismo mi residencia está fijada en Italia. Entonces, bueno, vengo desde ahí, desde Lombardía, y hemos tenido la suerte de que hoy sí se ha podido celebrar, porque se pudo facilitar una dirección y un teléfono de Cuba donde le han podido hacer la notificación por WhatsApp. Entonces, al tener ya la notificación, ya el juicio se puede celebrar, que fue lo que ha pasado hoy, por rebeldía. Sí. No ha habido nadie de parte del consulado, no ha habido ningún abogado, no ha habido absolutamente nada, pero sí se ha podido realizar y he salido muy contenta porque, aunque ciertamente no tuvo connotaciones políticas, que era lo que yo realmente quería darlo, pero eso será otro paso, porque me han, hasta hace un poquito, me han estado instruyendo de las cosas que se pueden hacer para denunciar que el personal diplomático cubano reprime y agrede a sus ciudadanos, que violan la ley de protección de datos, para decir que el personal diplomático cubano son testaferros de la mafia del PCC, todas esas cosas, pero debe ser en otro proceso. Uh-huh. Pero nos hemos quedado contentas, la verdad, y el día 20 sale la sentencia.
Es decir que ya esta persona, Yaima Martínez Millán, está notificada de todo lo que ha sucedido en el día de hoy, y aunque quizás ellos no lo tomen en serio, es un paso importante, Habana, súper importante.
Sí. Muy, muy importante, porque llevar a un, mira, para empezar, yo siempre digo, y es lo que yo voy viendo, que Cuba exporta la represión. Entonces ya no es lo mismo, porque ellos tienen que darse cuenta de que no tienen inmunidad, me ha quedado clarísimo, me lo he pedido toda la información al respecto. Este tipo de cónsul no tiene inmunidad diplomática, pueden ser juzgados, y hay que juzgarlos y hay que denunciarlos en caso de que haya cualquier tipo de violación de su parte, porque ellos no pueden ir por el mundo repartiendo represión como si estuviesen dentro de Cuba. Esta señora violó mi espacio, mi movilidad, y también violó mi libertad de expresión, porque yo sencillamente estaba haciendo un vídeo para dar los agradecimientos.
Sí, usted, señora de la Torre, recordemos para poner en contexto, ese día estaba colocando una ofrenda floral en el busto de José Martí, ¿y cómo fue la intervención de la representante del gobierno de Cuba allí?
Sí, ese día yo había terminado el Camino de Santiago, yo hice esa peregrinación, no es el primer año que la hago con una bandera de 15 metros y la hago por la libertad de Cuba y por la libertad de los presos políticos. Ese día, en la mañana, yo pensé dar los agradecimientos pues, a todos los que nos habían apoyado en este camino, y llegué hasta allí, le he dicho a esta chica que es de nacionalidad portuguesa, pero es angolana, creo que tiene doble nacionalidad, no recuerdo bien, que la había conocido el día anterior, déjame recalcar que no es una persona que no era conocida mía, de hecho tampoco había hecho el Camino de Santiago, y le digo que por favor me grabe, porque ella se brindó el día anterior que la conocí. No pasa nada, yo te acompaño. Le digo, pues por favor, grábame. Así doy los agradecimientos. Y vi que venía alguien, una morenita por allí, pero nunca pensé que podía ser una persona del consulado. De hecho, cuando la vi caminando rápido, pensé que podía ser una persona. Yo dije, pues seguramente que es una cubana que va a venir a apoyarnos. Y claro, cuando la veo que va directamente hacia mi móvil, que esta chica estaba grabando, arrancárselo, pero además a quitárselo. Cuando se lo pudo quitar, que yo reaccioné porque estaba sentada al lado del busto de Martí, entonces me levanté, me incorporé, y ella lo que hizo fue soltarlo al suelo porque me sentí violentada en ese momento.
Claro. Habana, un hecho que tengo que volver a decir que es un precedente. Muchas veces ustedes se han manifestado también en España y se ha visto también la hostilidad que han sentido. Así que, ¿cuál es tu mensaje en este día para todos esos activistas que están por el mundo y que también han tenido a veces algún choque con funcionarios públicos cubanos en esos países donde están?
Pues el mensaje es que denuncien. Porque vivimos en un estado de derecho donde se puede denunciar, donde no se puede privar a las personas del derecho de la palabra, no se puede privar a las personas, como dijo la cónsul en aquel momento, disculpen la palabra que voy a decir, pero lo dijo así mismo, esta mierda no la haces delante de Martí. Ellos se han apropiado de los símbolos patrios, se han apropiado de todo, Y fuera de Cuba, en Cuba, bueno, pues en Cuba tenemos todavía que adelantar mucho, pero desde luego fuera de Cuba no se le pueden permitir. Y una cosa que les comento es que no es sola esta cónsul. Tengo otros dos cónsules más, uno en el aeropuerto y el otro también aquí en Santiago, por acoso. Es decir, voy con todas. Voy contra el consulado. Ahora lo que hoy me he estado informando, que debe ser... en contra del consulado, en contra del personal del consulado.
Señora de la Torre,
no a una persona física.
Nos va a quedar poco tiempo, pero no queremos despedirnos. Primero agradeciéndole, pero también preguntarle sus asesores legales que le han dicho qué puede suceder si la señora Yaima Martínez no se notifica, no hace presencia y no hace oídos a este llamamiento a la justicia en España.
Sinceramente, no creo que pase mucho, porque de hecho no creo que venga, no creo que vaya a venir a buscar notificación ni nada de eso, no creo que venga. A mí realmente lo que me importa, yo creo que sí que va a salir condenada, eso es lo que hemos estado ahora hablando, no va a ser indemnización seguramente, con lo cual no va a indemnizar nada porque no vive en España, porque ya terminó su mandato en España, que en este caso no fue que terminó, la mandaron 4 meses antes de...
De que pasara todo, después de lo que pasó, después de todo. Habana, un gusto conversar contigo acá en Martín Noticias AM. Suerte con todo y un abrazo.
Estaremos al tanto, ¿eh?
Muchísimas gracias también a ustedes por amplificar la noticia. Gracias.
Un abrazo.
Resumen de noticias.
Y desde España llegamos a nuestros estudios centrales de Martín Noticias AM.
Tenemos un boletín, un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para ambos y para nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades cubanas elevaron a 3 el número de fallecidos a causa de un derrumbe en La Habana Vieja. El cuerpo de la tercera persona que se encontraba atrapada entre los escombros fue hallado en la tarde del miércoles por los rescatistas, así escribió el portal del Ciudadano de La Habana. La prensa estatal identifica a la tercera víctima como Ramón Páez Frometa, de 79 años, residente del lugar. El Ministerio del Interior, el MININ, recibió una llamada de emergencia a las 11:24 de la noche del martes por el derrumbe de un edificio en la calle Lamparilla, esquina Villegas, en La Habana Vieja. Posteriormente, el MININ reportó un segundo desplome de la edificación en la que 2 rescatistas fallecieron al quedar sepultados por los escombros. Las autoridades cubanas identificaron a los rescatistas fallecidos como la primer teniente Joandra Suárez López, técnico de salvamento y rescate de 40 años de edad con más de 11 años de servicios, natural de Artemisa, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años de edad, residente en La Habana del Este y que se elaboraba como profesional desde el 2022. Las autoridades indicaron que el edificio vivían 13 núcleos familiares con 54 personas que fueron evacuadas. Las autoridades reportaron como lesionados e ingresados en el Hospital Calixto García, Alberto Arias Lores, de 97 años, policontuso por un trauma craneal simple, y Eduardo González Rodríguez, de 31 años, con trauma de antebrazo y mano derecha. El periodista y director del medio independiente camagüeyano Henry Constantín fue detenido el miércoles por un par de horas cuando trató de asistir al juicio que se celebraba en la capital agramontina en contra de la activista Aniette González, conocida como la joven de la bandera.
Fui a acercarme a la puerta del tribunal municipal y estaban juzgando ya en ese momento a Aniette González, la madre de las fotos con la bandera cubana. O sea, yo tenía que ir ahí por una especie de, no sé, compromiso conmigo mismo, de como periodista en Camagüey, tratar de estar. Y porque, bueno, he seguido mucho su caso. Y al llegar allí ya había más de media docena de gente arrestado, de los que estuvieron en la detención mía pasada, y varios policías, más de 4, en la misma calle. Les pregunté, ¿te puedo pasar al juicio o lo que tienes que me retire? Marian Rodríguez, tú, capitán de civil, me dijo, sabes que no puedes entrar. Crucé la calle, pero un policía me pidió la identificación, me dijo que lo acompañara en la misma cuatro esquinas se le partió una patrulla moderna, ahí me montaron y hasta la tercera unidad, en donde bueno, los de la policía hicieron una especie de acta como de detención y me metieron de nuevo a la patrulla, hasta la segunda unidad, ahí sí estuve, me llevaron a la parte de los calabozos y a las 11:30 de la mañana me liberaron después que la gente del estado este, Daniel Rodríguez Ruiz, entrara y me dijera que ya iban dos veces que me detenían en entrada de juicio, estaba jugando con fuego. En ninguno me explicó en ningún momento qué delito estaba yo violando o cuál creían que iba a violar.
El juicio de Aniet González, en el que la Fiscalía Municipal pidió 4 años de privación de libertad para la activista, quedó concluso para sentencia en horas de la tarde del 4 de octubre, así lo informó a Martín Noticias Henry Constantín. Y en el mes de septiembre, el régimen cubano cometió al menos 88 arrestos ilegales contra activistas y ciudadanos no organizados en ningún grupo de la sociedad civil independiente, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amplía la información Jaxi Cires, el director de estrategias de la organización con sede en Madrid.
Es evidente que este informe solamente refleja una parte del clima represivo que se está viviendo en Cuba hoy. Hemos denunciado las detenciones arbitrarias, las retenciones de activistas y opositores en sus casas, pero también nos preocupa y condenamos la situación grave y el ensañamiento que hay con los prisioneros políticos y de conciencia y con sus familiares, en especial con aquellos que denuncian la grave situación de injusticia que estos están viviendo. Denunciamos y condenamos la petición fiscal que se ha conocido hace unos días contra los manifestantes de Nuevita del año pasado. Creemos que ellos son inocentes, creemos que lo que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, a la libertad de quejarse si a uno le afecta una grave situación social y económica que está viviendo el país. Hacemos un llamado a las autoridades a que abran el puño, que liberen los presos políticos. Es inconcebible que en esta situación que se está viviendo y con el historial represivo, el régimen cubano aspire a ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Por eso reiteramos nuestro llamado a que haya un cambio urgente de actitud y se deje de reprimir el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.
La Junta de Supervisión de la empresa Meta anuló su decisión del 24 de febrero de eliminar de Instagram un video de una protesta en Cuba. El video en cuestión fue publicado en julio de 2022 por una plataforma cubana de noticias cuyo nombre aún no ha sido revelado y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno. Según Meta, la mujer estaba promoviendo un discurso de odio por haber dicho que los hombres son ratas y también yeguas que cargan excrementos humanos. La plataforma de noticias apeló la suspensión ante la Junta de Supervisión, enfatizando que la mujer del video se refería a las protestas del 11J y pedía a los hombres que hicieran algo para resolver la crisis. Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios. Organizaciones como Human Rights Watch y el Diario de Cuba aportaron sus criterios. Finalmente, la Junta de Supervisión de Meta consideró que el video no pretendía deshumanizar a los hombres, desencadenar violencia o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. Adujo además que el hashtag numeral SOS Cuba demostraba que el objetivo de la mujer era abordar las protestas del 11J y la represión del gobierno. Por su parte, la ONG Freedom House denunció que Cuba es el país con el sistema más férreo de censura online en América Latina y está entre los 4 que más controles mantienen sobre la información en Internet en todo el mundo. En un nuevo informe sobre la represión online, la organización destaca que la dictadura cubana recurre a 5 acciones claves para lograr sus objetivos: imponer restricciones de conectividad en Internet, bloquear plataformas de medios sociales, bloquear páginas web, bloquear VPNs y remover contenidos a la fuerza. Los países peor calificados por Freedom House a nivel mundial son China, Birmania, Irán y Cuba. En cambio, Islandia, Estonia, Canadá y Costa Rica son los 4 países con mayor acceso a la Internet basado en el análisis de 3 categorías: los obstáculos al acceso a la red, las restricciones sobre el contenido y las violaciones de los derechos de los usuarios. En otra información, migrantes cubanos están lamentando la pérdida de vidas humanas en el trágico accidente de tránsito en Chiapas, en México, y advierten que este es uno de los peligros que corren en su travesía hacia Estados Unidos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras el accidente de tránsito del pasado domingo que cobró la vida de 10 personas de nacionalidad cubana, entre ellas una menor de edad, en el estado de Chiapas, México, migrantes que salieron de la isla y se encuentran varados en la ciudad fronteriza de Tapachula intentando llegar a Estados Unidos, conversaron con Martín Noticias sobre los riesgos que representa apostar por esa decisión. Uno de ellos, el rapero y activista Omar Mena, quien residía en Santa Clara y salió de la isla en septiembre hacia Nicaragua.
El riesgo que corre el cubano durante esta travesía realmente uno no lo visualiza. Nicaragua es más tranquilo. El próximo país, Honduras, ya es muy montañoso. Guatemala se atraviesa en carros, donde los carros viajan, sin decir mentira, de 86 a 100 millas por hora, huyendo en ocasiones a la policía detrás. Y ahora mismo aquí en México, mira, pagaron por un coyote eso, la gente del lamentable accidente, y no hay nada seguro, no hay nada seguro.
También este año salió de Cuba la activista camagüeyana Marisol Peña, acompañada de su esposo y su hija menor de edad.
El riesgo es inmenso, porque corres riesgo de que te secuestren y pidan rescate por ti. Y nosotros precisamente no podemos darnos ese lujo, porque si nos secuestran tendrían que matarnos, porque no tenemos familia que pague un rescate. Corremos el riesgo también de ser extorsionado en el camino, que te piden dinero en cada retén. Dinero que muchos cubanos, muchos migrantes, no solamente los cubanos, no tenemos. El riesgo de lo que pasó ahora mismo acá en Chiapas, de tener un accidente donde por desgracia hubieron 10 mujeres cubanas muertas, entre ellas una menor de edad, que es triste y es desgarrador todo.
En el accidente, además de 10 cubanas fallecidas, sufrieron lesiones otras 17 personas, entre ellas algunos menores. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos ordenó reforzar el muro fronterizo con México en un área donde ocurre un alto número de cruces de migrantes ilegales. La construcción se efectuará en varias zonas del Valle del Río Grande en Texas. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que este decreto de la Casa Blanca suspende la aplicación de 26 leyes federales en el sur de Texas. Es la primera vez que la administración Biden toma esta acción, la cual era utilizada a menudo por la administración Trump, informó la agencia Prensa Asociada. Activistas del medio ambiente expresaron consternación por la medida. En Bolivia, el presidente Luis Arce ha sido expulsado del Movimiento al Socialismo con el que ganó las elecciones del 2020. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del partido político Movimiento al Socialismo, MAS, con el que ganó las elecciones en 2020. El expresidente Evo Morales se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo de cara a las presidenciales de 2025. El MAS, que encabeza Morales, apartó a Arce por no asistir al Congreso del partido, que se celebró el martes y miércoles. Según la resolución, Arce se autoexpulsó al incumplir la cita en la que Morales fue proclamado candidato para las primarias de diciembre. El MAS también modificó los estatutos para que solo puedan postularse militantes con 10 años de antigüedad, un requisito que Arce no cumple. Otros 28 integrantes del movimiento leales a Arce fueron expulsados. Morales impulsó la llegada al poder del actual presidente de Bolivia tras su frustrado intento de ser reelegido en 2019, después de 14 años de mandato. Ahora critica al gobierno de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca por supuesta traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico. En Bolivia rige la ley de organizaciones políticas que obliga a todos los partidos a tener justas internas para definir a su candidato. Y la justicia electoral deberá ratificar o invalidar las decisiones del MAS. Arce no ha dicho si buscará la reelección y afirmó que se marginó del Congreso porque las organizaciones sociales no estaban representadas.
Y Rusia ha matado en los pasados 6 meses a una media de 6 civiles al día en Ucrania, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Radio ONU tiene los detalles.
Los observadores de derechos humanos en Ucrania han seguido documentando torturas y malos tratos generalizados contra civiles y prisioneros de guerra por parte del ejército ruso. La cifra de civiles muertos asciende a casi 10.000 después de 20 meses de guerra y hay además decenas de miles de heridos, según el informe que señala que en los últimos 6 meses la guerra se ha cobrado de media 6 vidas de civiles al día. Los ataques con misiles contra zonas residenciales e infraestructuras, instalaciones cerealeras y agrícolas, a menudo situadas lejos del frente, siguen sembrando el miedo y la destrucción en toda Ucrania. Los civiles de las zonas ocupadas por Rusia sufren torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, y cientos de ellos permanecen encarcelados sin que sus familias sepan nada de su suerte. El informe también señala la falta de información sobre niños ucranianos, algunos de ellos internados en instituciones y con discapacidades físicas e intelectuales, que fueron trasladados a localidades dentro de las zonas ocupadas o deportados a Rusia. Hasta la fecha, Rusia se ha negado a permitir el acceso a los observadores de la ONU a las zonas que controla. Por el contrario, el informe señala que Ucrania sigue concediendo acceso sin restricciones a los prisioneros de guerra internados.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros con Martín Noticias AM.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM con uno de los temas más importantes en esta jornada que ya tiene su desarrollo desde el pasado día martes. Y recordemos que el mandatario designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo ayer que estaba pendiente del derrumbe parcial de un edificio en La Habana, prometiendo apoyo y ayuda para los afectados.
El descontento y la conmoción se apoderan de la barriada al tiempo que muchos reprochan al gobierno que continúe construyendo hoteles para el turismo mientras La Habana se cae a pedazos.
Precisamente a esta hora, Exilda, nos vamos directamente a La Habana con Reinaldo Escobar, editor y jefe de redacción del diario 14 y medio, que nos informa sobre las últimas novedades que ha tenido este trágico accidente. Buenos días, Reinaldo.
Buenos días. Bueno, realmente es la noticia más triste que podíamos esperar. Ya estamos acostumbrados a los derrumbes aquí en La Habana y cada vez que ocurre un hecho como este, pues sencillamente, aparte de que las pérdidas humanas, que siempre es lo más lamentable, se vuelve a repetir la misma historia de la pregunta: ¿hasta cuándo va a ser esta situación? Porque realmente el hecho de que pase tan a menudo, uno no tiene que acostumbrarse a que en una ciudad haya con tanta frecuencia derrumbes de edificaciones donde viven personas. Ya parece que la cifra de muertos no va a superarse, ya se están recogiendo los escombros y no ha aparecido más nadie entre los escombros, y además tampoco hay alguien que esté dado por desaparecido. Pero cuidado, porque a la hora de sacar la cuenta de quién vive en un lugar, en La Habana eso no puedes irte por los registros oficiales, porque siempre hay personas de otras provincias que están más o menos ilegales en los lugares. Así que hay que esperar a que se sigan removiendo los escombros, a ver si Dios quiere que no haya más ningún tipo de fallecido en esta cosa. Lo más triste, te repito, es la amenaza de que puede volver a ocurrir en cualquier momento. La política de vivienda del gobierno ha sido muy ineficaz. Solo en los años 70, cuando todavía teníamos lo que se llamaba la tubería soviética, es decir, la dependencia del bloque socialista, en Cuba se construyeron aquellos famosos barrios de microbriada, Alamar, en La Habana, Alta Habana también, aquí mismo, cerca donde yo vivo, en Novedado, se construyeron, pero eso fue un proceso que duró 10 años, más o menos. ya después de la caída del bloque socialista, bueno, pues sencillamente lo que se, todas las viviendas que se dicen en los informes que se construyen son en la mayoría hechas por los propios personales, lo que se dice por esfuerzo propio, y además la reconversión de lugares que no eran viviendas que se convierten en viviendas, en apartamentos, ¿no? Uh-huh. Que es el caso de una fábrica de cristal que había en La Habana, que la convirtieron en vivienda, una fábrica de tabaco que la convirtieron en vivienda, en la Casa de la Cultura de Las Tunas, que dejó de, perdón, la Casa de la Trova en Las Tunas dejó de ser Casa de la Trova, y entonces se pusieron a vivir personas allí. Pero bueno, eso no es construir vivienda, eso es adaptar locales para que la gente viva. Y eso no es una política de coherente para resolver este problema, que es, sin lugar a duda, el problema más serio que tienen las familias aquí para poder, en los matrimonios que necesitan una vivienda nueva, la gente que nace, los niños, ¿no? Y realmente es doloroso ver que ese problema no se resuelve, y sin embargo los recursos financieros con que cuenta el país se destinan a la construcción de unos hoteles que están vacíos porque no hay suficiente turismo. Y entonces uno se pregunta, ¿será que están lavando dinero? ¿Por qué sentido tienen?
Reinaldo, un gusto siempre conversar contigo. Muy buenos días. Me llama la atención que un vecino que prefirió no dar su nombre conversó acá en Martín Noticias y aseguró que había alertado varias veces sobre el deterioro de este edificio multifamiliar. Y que entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? ¿Qué responsabilidad tiene Vivienda cuando se hace una denuncia como esta? Porque me imagino que quizás lo llevó a estos sitios y se hizo caso omiso. También sé de las dificultades de Vivienda y que la gente le dicen vete de esa casa porque se puede caer, y no se quieren ir porque no quieren ir para un albergue.
Sí, esto que has dicho es una clave. Ocurren dos situaciones al mismo tiempo. Uno, la enorme cantidad de denuncias que han hecho las personas para que advirtiendo del estado calamitoso en que se encuentra un edificio de vivienda. Y otro, que es el más común, que las personas que viven en estos edificios, ante el temor de que la respuesta oficial sea, bueno, pues vamos a mandar a todos ustedes para un albergue y vamos a demoler ese edificio porque ustedes mismos dicen que está inhabitable. Bueno, pues entonces la gente no denuncia, porque ¿a dónde van a ir, no? Vivir en un albergue es algo que la gente no se imagina. Eso es un espacio abierto donde las familias se dividen entre una y otra con un mosquitero, con un cartón. A veces hay algunos albergues de estos donde tienen separadas las mujeres y los niños y los hombres en otro lugar. Ahí se producen robos, se producen extorsiones. Nadie sabe, nadie calcula lo que es vivir en un albergue, y además no es vivir en un albergue por unos meses. Hay personas que están viviendo hace 20 años en albergue, ¿no? Hayan nacido niños ahí. Es horrible.
Han crecido las familias en albergue.
Sí, ajá. Exactamente. Lo que antes eran los llamadas las posadas, que también se llamaban los albergues INIT, esos moteles de pasar una noche, ¿no? Todos fueron reconvertidos en viviendas.
Reinaldo.
Entonces son lugares que hay una habitación con un baño, no hay más nada.
Correcto. Reinaldo, siguiendo en este mismo tema de las viviendas, esta semana conocimos un informe del Consejo de Ministros donde la directora general de Vivienda, Vivian Rodríguez, estaba diciendo que el déficit de casas en Cuba se ubica en 800 viviendas. Sobre todo citaba provincias como La Habana, Holguín, en Santiago de Cuba y Camagüey, y dice que hay un recuento a partir de cifras oficiales que indica que cerrando el 2020 se habían construido casi 4 millones de viviendas y el 40% estaba en regular y mal estado. Estamos hablando de 2020. ¿Hay una actualización de este porciento para 2023?
No, todavía no. Precisamente nosotros aquí hemos estado buscando lo más actual, y las cifras más actuales las puedes encontrar en este sitio Cuba Debate, que es el sitio oficial, donde ellos citan al mismo tiempo datos del año 2021, pero no hay nada nuevo sobre este asunto de déficit. ¿Qué pasa? Declarar un número de viviendas inhabitables, es decir, esto tiene escala, vamos a empezar por aquí, ¿no? Uno son edificios que están totalmente destruidos, vaya, que ya no vive nadie allí supuestamente, pero que han sido reocupados por personas que no tienen dónde vivir. Entonces, es una tragedia, porque son bastante en La Habana, en lugares que lo han sacado a las personas ahí porque hay peligro de demolición. No se ha hecho ninguna obra en esos edificios, no ha ido nadie a demoler, y entonces vienen otras personas y ocupan esos espacios. Esto que te estoy diciendo, que es muy común, no está registrado en casi ningún lugar, porque son cuestiones absolutamente ilegales, donde no hay papeles, donde nadie tiene permiso para meterse adentro, ¿no? Otro escalón es cuando los vecinos finalmente hacen un dictamen, viene un arquitecto y dice, sí, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, empiezan a poner esas muletas de madera, el apuntalamiento, que es terrible. El apuntalamiento es una, como decimos, una curita para una herida que requiere una intervención quirúrgica, ¿no? Y entonces usted camina por las calles de La Habana, por la calle Reina, por la calle Galeano, por la calle El Monte, y se encuentra que en las aceras están todas llenas de palos de madera para apuntalar un balcón, para apuntalar un edificio. Sí. Entonces eso, una vez que está apuntalado, bueno, pues se queda así y está registrado como algo que hay que arreglar. Pero realmente el registro de la verdad yo creo que no lo vamos a saber nunca, porque realmente estamos hablando de en La Habana, estamos hablando de decenas de miles de viviendas que necesitan prácticamente ser demolidas y construir otra cosa después.
Y eso se escribe en papel en blanco y se olvida, desgraciadamente, y se olvida. El mandatario está prometiendo apoyo, que sabe lo que ha pasado, ayuda para los afectados, pero la mayoría de las personas sigue culpando al régimen de Cuba por lo que pasa cuando ocurre un derrumbe como este. Y estamos hablando en La Habana, que es el punto central quizás del país, pero cuando pasan también cosas en el resto del país que a veces quedan ahí y no se saben.
Sí, es cierto. La Habana es la que más se nota, entre otras cosas, por la sobrepoblación que tienen las casas, ¿no? Que es un detalle que hay que tener en consideración. En las provincias ocurre menos, porque hay menos edificios altos, en primer lugar, y a veces es más fácil reparar el techo de una casa que reconstruir un edificio de 4, 5, 6 plantas, ¿no? Y en las capitales de provincia, los edificios de mayor tamaño son construidos de los años 70 para acá. No es el caso de La Habana, que tiene construcciones de los años 40. Entonces, el peligro de demolición, el peligro de derrumbe, sí, es más grave más inminente también. En una casa normal, de planta baja, pues el vecino viene y ocupa, se le cae un pedazo de techo, no aparece como noticia en ningún lugar, pone una teja ahí de madera, de zinc, y se acabó. Así se resuelve el problema. Pero en La Habana es otra cosa.
Estamos hablando con Reinaldo Escobar, editor y jefe de redacción de 14 y medio aquí en Martín Noticias AM. Reinaldo, eso en cuanto a viviendas, pero no podemos dejar de mencionar el saldo trágico que ha tenido este doble derrumbe, que ha sido 3 fallecidos hasta el momento. Se habla de un anciano de 97 años que está herido, un hombre de 31, y las familias afectadas que fueron llevadas aparentemente a una escuela cercana. ¿Qué hay de esas familias?
Bueno, pues esas familias podrán haber recogido las pocas cosas que pudieron recoger, porque obviamente, y está bien que se impida el paso de personas, una vez que se cierra a cal y canto una instalación, una edificación por peligro de derrumbe, entonces la gente pierde sus cosas.
Pero están llevando, están recibiendo atención por parte de las autoridades, del gobierno, de la Cruz Roja. ¿Qué han hecho?
Bueno, los han colocado, muchos han ido a casa de familiares.
Es lo que hace la mayoría.
A ver qué pasa. Sí. Y otros han sido reubicados en una escuela primaria que está cerca de allí, donde han habilitado algún par de aulas para que la gente se quede ahí, para que estén bajo techo, ¿no? Así, esto no significa que están bien, ¿no? Ni que han sido protegidos, ¿no? Sencillamente, bueno, venga para acá y quédese aquí un momentico con sus cosas. Pero cuando repito el tema de las cosas que se pierden, sí, es una tragedia innombrable.
Así mismo es, Reinaldo.
Porque aquí conseguir una almohada, conseguir una toalla, conseguir una escoba, vaya, esas cosas mínimas, ¿no? Que él dice, no, pero ¿quién cuenta eso? No, claro que lo cuento. Esas son mis cosas, ¿no? Uh-huh. Y sin hablar de que estamos hablando de un televisor, un equipo de radio, una computadora, las personas que tienen más o menos algo de tecnología, eso se pierde ahí y no se sabe cómo se podrá recuperar.
En medio de todas las carencias materiales, uno ve el punto de vista del dolor, de la pérdida física de estas personas, pero la pérdida material, como tú bien dices, conseguir algo en Cuba últimamente es un dolor de cabeza, mantenerlo aún más y perderlo, pues también es doloroso, es muy doloroso.
Perder un refrigerador con así el mismo pollo del mes de agosto que te dieron en septiembre, es una tragedia.
Así mismo es. Entonces estas personas pensamos, Reinaldo, que serán llevados a un albergue y se aumentará la lista de damnificados por cosas como estas, por derrumbes en Cuba.
Sí, el asunto está en el que no hay espacio en los albergues. En fin, no estamos hablando de que hay una instalación ahí que son los albergues, ¿no?, donde están disponible un número X de habitaciones para recibir a las personas. Eso no existe. Cada vez que ocurre una tragedia de este tipo, las autoridades tienen la obligación de habilitar algo nuevo como albergue, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues una vieja fábrica que estaba cerrada, bueno, a esto mismo lo convierten en albergue o alguna instalación que no estaba usándose, ¿no? Algún almacén, alguna bodega. Realmente son cosas inimaginable. Las soluciones que se dan no es solamente el hecho de que no es una solución correcta, sino lo peor, que es una solución para muy largo tiempo. Es decir, cuando una persona cae en un albergue, preferiría no caer en el albergue, porque una vez que está en el albergue, bueno, pues ya su problema está resuelto. Sí. Y entonces no está resuelto, pero aparece como resuelto.
Así mismo, no resuelven el problema que han tenido ellos con la vivienda y los dejan ahí por muchísimos años. Muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario 14 y medio. Un gusto hablar contigo, un abrazo para ustedes allá en La Habana.
Un saludo a ti y a los oyentes de tu espacio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. El derrumbe de un edificio multifamiliar en La Habana Vieja en la noche del martes deja hasta el momento a dos bomberos y un residente del inmueble fallecidos, mientras los rescatistas continúan buscando entre los escombros, informaron autoridades locales cubanas.
Una de las fallecidas fue identificada como Joandra Suárez López, de 40 años de edad, bombera voluntaria y profesora de la Escuela Nacional de Bomberos, quien falleció a causa de asfixia, sofocación y compresión torácico-abdominal.
El otro rescatista que pereció a causa del siniestro fue identificado como Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años. Trabajaba como profesional desde 2022, confirmaron también las autoridades.
Residentes dijeron a Martí Noticias que habían reportado un derrumbe parcial y los bomberos entraron al lugar para evacuar a los residentes, pero entonces se desplomó gran parte del techo y dos rescatistas quedaron atrapados.
Eran las 11 y 20 de la noche y sentimos como una puerta se hubiera cerrado, pero cuando salimos al balcón se había desplomado una parte, vino otra vuelta y se desplomó parte del techo. Fueron cuatro etapas.
Soy el que alerté a todo el mundo hace 5 meses que eso se estaba derrumbando, que saliera.
Que muchas viviendas en mal estado. El edificio donde yo vivo está declarado en estado potencial de derrumbe. O sea, es una construcción del año 1890. Y yo me he pasado más de 20 años de mi vida haciendo gestiones para que lo reparen y nunca lo han reparado.
En otra información, la Secretaría de la Mujer del Partido Demócrata Cristiano de Cuba lamentó las pérdidas humanas provocadas por el accidente que sucedió el domingo en el estado mexicano de Chiapas, cuando un vehículo que transportaba migrantes de manera irregular se volcó en la carretera, provocando la muerte de 10 personas y 17 más heridas.
Habla en Martí Noticias Elena Larrinaga, presidenta de la organización con sede en Madrid.
Lo ocurrido en México es un drama ya anunciado, porque ya pasó anteriormente un accidente hace apenas 2 semanas en que resultaron heridos 22 cubanos. Nosotros lo que hemos querido dejar claro es que estos hechos son una responsabilidad directa del gobierno cubano. ¿Cómo puede hablar de vías seguras un gobierno cuando el mismo acordó anteriormente con Ortega el corredor migratorio por Nicaragua, ¿no? Incitando al éxodo de cubanos hacia Estados Unidos. Y lo que es muy deprimente es pensar que las mujeres cubanas prefieren huir de su país aún con riesgo de la vida de sus familiares y de ellas mismas. Porque ¿cuál es la otra solución? Vivir en un país donde sus hijos, pues al final, probablemente acabarán muriéndose de hambre.
En otra información, al cumplirse 60 años del paso por Cuba del poderoso huracán Flora que dejó 1.750 muertos en la isla y más de 7.000 en su recorrido, el periodista y expreso político cubano Pedro Corzo aseguró a Martín Noticias AM que el ciclón del totalitarismo castrista ha sido más devastador y permanente que el mismo Flora.
Y hay más cosas que están asociadas. Yo creo que siempre por los tiempos, el Flora y el castrismo, en la mentalidad de los que vivimos aquella etapa, va a estar siempre vinculado, siempre asociado. Es que es una comparación que yo creo muy válida, porque han sido dos fenómenos devastadores. Y no solo para los cubanos, a veces hablamos de Cuba, porque realmente es nuestro dolor más intenso, pero el castrismo ha sido perjudicial para todo el hemisferio.
En otra información, el eurodiputado del Partido Popular, Leopoldo López Gil, aprovechó la comparecencia del canciller de España, José Manuel Álvarez, en el Parlamento Europeo para mostrar su disgusto, porque en la reciente cumbre Unión Europea-CELAC no se criticaron las violaciones de los derechos humanos en países de América Latina, especialmente Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
No me voy a andar con rodeos, le voy a preguntar muy directamente. ¿Qué está haciendo la presidencia española del Consejo para promover estos valores en lo que respecta a las relaciones con la Unión Europea y América Latina? Vemos a diario violaciones flagrantes en estos principios en lugares como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y hay indicios muy graves en otros sitios como en El Salvador. Por el contrario, señor ministro, me faltó haber escuchado un mínimo reproche de estos comportamientos totalitarios en el marco de la cumbre, sobre todo por respeto a aquellos que han tenido que huir de la región como consecuencia de la represión hacia sus personas o hacia sus familias.
Y atención, que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo, incluyendo países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Así lo señala un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que pone en relieve las actividades, las novedades en materia de políticas y las buenas prácticas dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para combatir los actos de intimidación y represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.
El reporte incluye denuncias recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2022 y el 30 de abril del presente año, así como sobre el seguimiento de algunos casos presentados en informes anteriores.
El pelotero cubano de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, es el nuevo Señor Octubre, por los números que arroja en la postemporada de las Grandes Ligas, con un promedio de bateo de 333, con 35 hits, 11 jonrones, 17 bases robadas y 23 carreras anotadas en 31 juegos.
En la nota de entretenimiento, a Arnold Schwarzenegger se convirtió en el inesperado protagonista de las redes sociales del reconocido trompetista y pianista cubano Arturo Sandoval. El músico cubano compartió una foto con el actor, empresario y político en sus redes sociales después de que coincidiesen en un evento con la banda de Andy García y al que asistió Schwarzenegger.
Cabe destacar que el trompetista cubano será homenajeado en los próximos Latin Grammy con el premio Excelencia Musical, que otorga la Academia Latina de la Grabación.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos en Martí Noticias AM y esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una misión multinacional de seguridad de un año de duración para Haití con el objetivo de tomar medidas enérgicas contra la violencia desenfrenada de las pandillas que han trastocado la vida de muchas personas en la nación caribeña.
Esta misión de seguridad es para proteger la infraestructura crítica y ejecutar operaciones selectivas junto con la Policía Nacional de Haití. Kenia se ha comprometido a enviar al menos 1,000 efectivos de seguridad y se espera que otras naciones también ofrezcan otros recursos.
Por eso, a esta hora estamos recibiendo acá en Martí Noticias AM a Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Él es un profundo conocedor de América Latina y el Caribe, así que ya le estamos dando la bienvenida en esta mañana acá en Martí Noticias AM al profesor Eduardo Gamarra. Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Un gusto.
Profesor, comenzar a desglosar sobre esta decisión, esta autorización, este semáforo en verde para tratar de frenar esa ola delictiva, la violencia desmedida que se ha apoderado desde hace ya meses Haití. ¿Su opinión?
Bueno, mire, la verdad es que es una decisión tardía. En primer lugar, el primer ministro de Haití había solicitado esta precisamente una intervención, no con las características actuales, pero ya hace un año. Pero Haití viene estando en esta crisis de pandillas que dominan el 80% de Puerto Príncipe y probablemente el 50% del resto del país desde hace más de 4 o 5 años. Y la muerte, el asesinato del expresidente Jovenel Moïse aceleró la crisis. Un país que tiene una policía muy pequeña, 3,000 efectivos para un país de 12 millones de habitantes, y que no tiene ejército desde que se desmanteló el ejército a mediados de los años 90. Entonces, pienso que esta decisión es buena, y a pesar de ser buena, hay muchos haitianos que todavía están en contra.
Desde la oposición parlamentaria de Kenia han advertido al gobierno que esta misión especial de Nairobi, que fue aprobada por la ONU para ayudar en la seguridad de Haití, va a necesitar como la venia del Congreso de la Nación Africana. Hay muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra de esto.
Bueno, primero, Kenia tiene experiencia en misiones de paz. en varios países del África. Y por supuesto habrá un debate nacional y probablemente como en ocasiones anteriores se autorizará inevitablemente la presencia de Kenia, el liderazgo de Kenia en esto. Pero también hay otras críticas, ¿no? Que en la misma Kenia, a la policía de Kenia se la acusa de violaciones de derechos humanos. Entonces eso ha formado parte de la controversia y va a formar parte de la controversia cuando se trate precisamente ya de hacer el operativo o los operativos que serán necesarios para pacificar Haití.
Se habla que los Estados Unidos va a dar su apoyo logístico, más no con el envío de tropas, al igual ya Antigua y Barbuda, las Bahamas y Jamaica han dicho presente. Profesor, y algo que nos llama la atención, por supuesto, que no sería para asombrarse, que Rusia y China se hayan abstenido en esta resolución.
Sí, porque en ocasiones anteriores, ¿no? cuando se debatió la posibilidad de una misión de paz de Naciones Unidas, una misión tradicional de paz de Naciones Unidas en Haití, tanto Rusia como China se opusieron, y en gran medida porque una misión tradicional pues implicaba de alguna manera la posibilidad de que hubiese tropas norteamericanas. Pero pienso que la clave en esta decisión, porque no es que hayan apoyado la intervención, sino que se abstuvieron, fue el rol jugado por Lula, por el presidente de Brasil. Creo que fue la experiencia brasilera en Haití con MINUSTA, en la misión de Naciones Unidas anteriores, donde Brasil jugó un rol clave, que hizo que el presidente Lula, ¿no? Y probablemente tanto en la cumbre del grupo de los 77 como en la cumbre de BRICS, donde Brasil tuvo injerencia en la decisión tanto de China como de Rusia. Y ahí es clave que Estados Unidos va a financiar gran parte de esta experiencia. 100 millones de dólares que vienen del Departamento de Defensa y otros 100 millones que tendrá que aprobar el Congreso. Pero en todo caso, esta decisión de abstenerse pues facilita que se pueda llevar a cabo esta operación, por fin.
Profesor, me llama la atención y estoy mirando y estaba leyendo también un reporte hecho por La Voz de América, donde muchos de los residentes haitianos acá en Estados Unidos, en la Florida fundamentalmente, se les preguntó qué pensaban de esta misión multinacional y muchos la rechazan, un alto por ciento de ellos están rechazando el envío de tropas.
Bueno, mire, Haití es un país y la gente haitiana es muy orgullosa y tiene un sentido de nación muy fuerte. Y además tienen el lamentable recuerdo que intervenciones anteriores no terminaron de manera muy, muy exitosa. Y Haití ha tenido una serie de intervenciones extranjeras, incluyendo intervenciones norteamericanas, que no terminaron bien. La última, por ejemplo, la de MINUSTA, que comenzó la misión de Naciones Unidas, que comenzó el 2004 y que terminó el 2017, fue una experiencia muy, mixta, digamos, positiva en el sentido de que sí se logró pacificar al país el año 2004 cuando se expulsó al expresidente Aristide, pero hubo dos o tres incidentes, uno particularmente en el caso de cólera que trajeron unos soldados de Bangladesh que formaban parte de MINUSTA, y después acusaciones de acoso sexual, de violaciones, etcétera, de algunos otros soldados de otras naciones. Pero creo que eran incidentes aislados, ¿no? Y creo que, pues, además, lo interesante, el contraste, es que los haitianos en Haití, en una última encuesta que vi, 80% están a favor de una misión de paz. Los que viven fuera del país persisten con este nacionalismo al que me acabo de referir.
Profesor. Quizás porque tuvieron que emigrar, discúlpame Ricardo, quizás porque tuvieron que salir de esta situación de violencia y temen que vuelva a ocurrir lo mismo, quizás puede ser por eso.
Puede ser. No nos olvidemos que Haití tiene más de 4 millones de habitantes fuera de Haití en varios países, incluyendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una diáspora que es producto precisamente de lo que ha vivido Haití, bueno, casi toda su existencia. Pero también pienso que es una posición muy cómoda. Y algunos de los que están opuestos, son haitianos, es la asociación de políticos haitiano-americanos, ¿no? O sea, son los políticos elegidos en los Estados Unidos. Son congresistas, concejales, etcétera, los que están opuestos y los que han hecho una declaración al respecto.
Profesor Gamarra, tras el asesinato del presidente Moïse en el 2021, han habido bastantes afugias a nivel político. El primer ministro dice que no va a haber elecciones hasta que, obviamente, el país no alcance el nivel básico de seguridad. Pero actualmente, en su visión, ¿cuál es la situación que tiene Haití en materia política? ¿Funciona o no una presidencia o el que esté encargado del poder? ¿Y cómo funcionan las instituciones?
Bueno, siempre es difícil predecir lo que va o no va a suceder en Haití. Y la misión esta, lo que asume una algo que es muy difícil de asumir, que en el próximo año las diferentes partes en Haití llegarán a un acuerdo y que se podrá llegar a elecciones. Esa es verdaderamente ambicioso. Lograr consenso político en Haití entre los diferentes sectores, por ejemplo, el expresidente Aristide todavía tiene una enorme influencia política en el país. Y otros expresidentes como el presidente Martelly también tienen una incidencia. Y hay, por supuesto, actores del sector privado que no quieren ni a uno ni a otro lado. Entonces, llegar a un consenso y lograr hacer elecciones en un país donde, primero, no hay una corte electoral, un tribunal electoral capaz de inscribir a los ciudadanos. La última vez que se hizo una inscripción real de ciudadanos en Haití fue antes del terremoto, o sea, hace más de 10 años. Entonces, no hay un padrón electoral confiable. Habría que reempadronar a todo Haití, y en el contexto este, a no ser que la misión sea tan exitosa que se logre el reempadronamiento, llevar a elecciones en un año es extraordinariamente ambicioso.
Esta noticia es muy fresca y está hablando de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha condenado el aumento de ataques, y fíjese qué interesante y qué triste también contra periodistas en Haití, porque estos obreros de los medios de comunicación están en los que más han sido asesinados, incluso han tenido secuestros y también han perdido sus hogares en medio de esta creciente violencia de las bandas, porque si denuncian, pues los van a atacar.
Claro.
Exactamente, no, eso es algo que ha venido sucediendo durante, como les dije, por lo menos los últimos 4 años. Antes inclusive de que fuera asesinado el presidente Moïse. Pero como hay una cierta fatiga sobre noticias en Haití, y uno siempre, yo lo he vivido durante toda mi experiencia en Haití, lo he vivido donde hay esa fatiga, y otra vez Haití, otra vez una crisis en Haití. Entonces, no es que esto sea noticia nueva. Siempre han habido periodistas perseguidos, asesinados, etcétera. De la misma manera que también han habido políticos y también, obviamente, personas comunes y corrientes que han sido secuestradas, torturadas, etcétera. el ambiente que vive Haití, ¿no? Hace dos semanas, es más, tuvimos una reunión en FIU donde una organización que investiga violaciones de derechos humanos en Haití nos decía que en Haití, si no intervenía alguien inmediatamente, Puerto Príncipe sería tomada por las pandillas. Y eso pues es algo que, imagínese, la ciudad capital tomada por pandillas en su integridad.
Profesor Gamarra, queremos agradecer su conocimiento compartido esta mañana aquí en Martín Noticias sobre esta situación tan delicada en territorio haitiano. Él es Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Nueve con 15 minutos de la mañana, seguimos acá en Martín Noticias AM y como cada jueves conversamos hoy, le estamos dando ya la bienvenida una vez más al profesor Bartosz Kaczorowski y este segmento de Contra Desinformación Rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto, como siempre, y siempre usted nos tiene un tema para este segmento, así que aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa también.
Profesor Kaczorowski, un honor.
Sí, es un gusto enorme para mí también poder pasar este jueves con ustedes. Pues bueno, hoy quería platicarlos sobre la cuestión del conservadurismo ruso. Porque muchas veces se puede escuchar las tendencias, las opiniones de varias personas que dicen que sí, Rusia es un país bastante conservador y por eso puede ser atractivo, ¿no?, a la gente que es conservadora. Entonces, bueno, hoy quería analizar un poquito este tema, pero bueno, también a la vez quería empezar con una cita, con unas palabras, en mi opinión, bastante interesantes. Y estas palabras son siguientes. Son las palabras de 2015. Europa renunció sus raíces cristianas. Rechaza los elementos morales y la identidad tradicional, nacional, cultural, religiosa e incluso de género. Se iguala a las familias numerosas y a las parejas del mismo sexo. Se iguala la fe en Dios y en Satanás. Se está tratando de imponer agresivamente este modelo en todo el mundo. Fin de la cita. Entonces, bueno, ¿quién es esta persona que hablaba tanto sobre la fe en Dios y la fe en Satanás? ¿Quién es esta persona que se preocupa tanto por la identidad tradicional de Europa? Pues quizás es un papa o otro líder religioso, o quizás es, bueno, no sé, una persona muy importante, algún obispo, algún cardenal de una u otra religión. No, pues es Vladimir Putin en persona, presidente de Rusia, que se preocupaba tanto por los valores tradicionales. Pues bueno, hoy en día cuando vemos los frutos de esta tendencia, entre comillas, conservadora, entre comillas, tradicional de los rusos en Ucrania, pues vemos todo claramente. Pues sin duda eso es un país que viola, bueno, todos estos valores, también viola los derechos humanos en la forma clara, cometiendo atrocidades en el territorio de Ucrania. Pero bueno, es cierto que esta idea de Rusia, que es un país conservador, que defiende los valores tradicionales, es bastante común entre mucha gente. Yo también en persona, cuando estuve en América Latina, en México, en Colombia, en otros países, también muchas personas me comentaron, me dijeron de que si tenían alguna cierta simpatía por Putin, porque lleva a cabo una política tradicional conservadora. Entonces, bueno, podemos analizar un poco este tema, si Rusia verdaderamente es un país conservador. Pues podemos empezar con el tema de aborto, por ejemplo. Pues sin duda el tema interesante que, bueno, la gente de valores conservadores subrayan mucho esta cuestión. Pues en Rusia el aborto está permitido hasta el tercer mes de embarazo y por motivos sociales incluso más tarde. El aborto es tratado como, de hecho, un anticonceptivo, lo que se refleja en el hecho de que Rusia hoy en día ocupa el primer lugar en el mundo por el número de abortos realizados por cada 1,000 habitantes. Y es incluso por delante de China. Entonces, Rusia es el líder mundial en esta cuestión. Y también históricamente, Rusia y antes la URSS, pues era una potencia que promovía el aborto. Pues en la década de los años 60, en la URSS había casi 300 abortos por cada 100 nacimientos. Entonces, una tasa altísima, 3 veces más abortos que nacimientos. Según los datos rusos, desde la caída de la URSS, se han practicado en Rusia más abortos que niños han nacido, pues todavía... Esto sigue vivo. Pues entre los años 1992 y 2013 hubo 43 millones de abortos y 33 millones de nacimientos. 43 millones de abortos y 33 millones de nacimientos. En la segunda década del siglo XXI, pues ahora se realizaron ya menos abortos, pues son como 50 abortos por cada 100 nacimientos. Entonces, sí, esta tasa redujo bastante. Pues eso es algo muy característico, porque, bueno, de la perspectiva europea, por ejemplo, se suele decir que los países que tienen más abortos son los países del occidente, son los países más desarrollados. Pero la verdad es distinta, pues aquí en Europa, en este, hay mucho, mucho más abortos que en otras regiones de Europa y del mundo. Y Rusia es un líder absoluto en este tema. De hecho, es bastante fácil ver que países de Europa sufrían por el comunismo, y eso también veremos por las tasas del aborto, que simplemente, como ya dije, en los países que antes estaban bajo el dominio de la URSS, en los sistemas comunistas hubo un número elevado de aborto. De hecho, hay pocas excepciones, en este caso como Polonia, Eslovaquia o Croacia. Pero Rusia también lidera el número de personas infectadas por el VIH. En Europa. A diferencia del resto del continente, este número crece constantemente. Pues según los datos oficiales, en 2019, en Rusia hay 64 casos de infección por SIDA por cada 100.000 habitantes. 64 por 100.000 habitantes. Y en comparación, en Francia, por ejemplo, esta tasa es de 7 casos por 100.000. Entonces, 10 veces más. Pues, bueno, es muchísimo si hablamos del país que, según dice su propaganda, es un país de valores tradicionales, un país conservador. Pues, bueno, ¿por qué Rusia tiene estos problemas? Pues eso se debe, entre otras cosas, al alto índice de la drogadicción, ¿no? Y a la amplia aceptación de la prostitución también. Según las fuentes rusas, en algunas regiones de Rusia el número de las infecciones es comparable con las tasas observadas, bueno, solo en los más pobres países africanos. Pues es un problema de verdad grave. En Rusia se dice que cada minuto 10 personas más tienen las infecciones por VIH. Entonces, sí, es el número bastante alto. Bueno, otra cosa, por ejemplo, la cuestión del divorcio. En 2019, según los datos del Servicio Federal de Estadísticas Estatales, Rostat, La tasa de divorcios en Rusia, pues, es decir, el número de divorcios por cada 1,000 personas alcanzó el 4.2.
Profesor,
a su vez los datos de...
profesor, ¿sí? El tiempo nos disculpa. En la próxima emisión del jueves, pues si quieres seguimos tocando este tema tan interesante y seguimos claro arrojando pues más visión sobre todo lo que usted nos ha ofrecido en la mañana de hoy. Estábamos conversando con el profesor Bartosz Kaczorowski, un asiduo invitado acá en este segmento de la contradesinformación rusa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan feliz jueves.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y a las 9:24 las noticias de América Latina, por supuesto, Alejandro Marcano Santelli con la actualización. ¿Qué hay en el radar? Buenos días, Alejandro.
Buenos días a ustedes. Bueno, el tema migratorio sigue dando de qué hablar. Incluso ya vimos que la administración Biden ha adelantado 26 leyes para poder construir el muro fronterizo en Texas. Uh-huh. Se está desbordando. Más de 1,000 migrantes arribaron. Las imágenes están en prácticamente todas las agencias de noticias. Llegaron a Ciudad Juárez montados en el tren de carga tras superar unos 10 días de trayecto aferrados a la espera. Es una situación que se va repitiendo y este creciente flujo humano ha forzado a la empresa Ferromex, el mayor operador ferroviario de México, a detener el 30% de sus operaciones para no contribuir con esta migración. Algunos migrantes esperan en el lado del México la cita que han tramitado con la aplicación móvil de CBP One para ingresar regularmente a Estados Unidos, mientras otros buscan cualquier hueco en la frontera. Hablando de esto, en Costa Rica, un poquito más y con el mismo tema, en Paso Canoas, un creciente flujo también de migrantes se está reportando por los medios, muchos flagelados por la fiebre, vómitos, condiciones como diarrea, pues llegan día a día por centenares a esa zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá tras cruzar la selva del Darién. En este lugar toman algunos de los más de 50 autobuses que valen $30 para poder seguir su movilización. Los que no tienen dinero tienen que esperar allí, tienen que mendigar y convierten lo que es la situación más penosa para las propias autoridades. Bueno, vamos a bajar un poco también a Brasil, donde ha ocurrido un hecho que tiene conmocionado a Río de Janeiro. Fue otra vez escenario de la gran violencia que se vive en esa nación y en alguna de sus ciudades. Fue ejecutado un asesinato a sangre fría que quedó captado en cámara también cuando ejecutan a 3 médicos que participaban en Barra de Tijuca, en una zona turística por excelencia. Otra cuarta víctima quedó mal herida, se está recuperando. Se bajan del automóvil, en 28 segundos les disparan, se vuelven a montar. No hubo ningún intercambio de palabras, pero actualmente Brasil está conmocionado por esto. Nos vamos ahora a Colombia, donde les hemos comentado que el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un creciente repudio de la sociedad por los señalamientos, por su gestión empañados por algunas de las crisis desde que comenzó su mandato, pero después de las declaraciones de su hijo por el narcotráfico y dineros del narcotráfico que llegaron y financiaron su campaña. Ayer la vicepresidenta le tocó recibir un sondeo en vivo de lo que es el repudio de la sociedad. Francia Márquez vivió un mal momento cuando durante un evento celebrado en el Coliseo del Campus Deportivo Universitario en Popayán, organizado por la Presidencia de la República, llamado Gobierno Escucha, pues fue abuchada por todos los presentes.
Tremendo abucheo le dieron.
No hubo manera de ella conectar con el público para tranquilizarlos. Ella no se quería retirar del lugar y por eso digo y repito, Ricardo, es un tema de lo que está sintiendo la sociedad. La sociedad está inconforme y los sondeos y las encuestas hablan de la impopularidad cada vez más creciente también de Gustavo Petro, pero allí lo reflejaron. Este abucheo a la vicepresidenta lo mostró.
Y el presidente Petro se ha ido contra los medios diciendo que están desinformando. No le conviene, le conviene más bien aclarar su situación y seguir adelante.
Bueno, y con la justicia.
También hay que aclarar con ella todos estos ataques racistas que también ha tenido. Hay que ver todo esto también desde varios trasfondos.
Sí, pero...
Hay rechazo, sí, de la población, pero también hay rechazo también a veces porque es mujer y por la raza. También ha sufrido muchos ataques por esto también.
Sí, desde el principio.
Hay que hablar del mal manejo político de ellos. pero también hay que hacer un alto en este punto que la sociedad no acaba de entender.
Sin embargo, Exilia, los abucheos se referían a la parte política, que sí, no estaban siendo coherentes.
Yo sé, pero sí, te estaba hablando de lo que ha pasado anteriormente.
Es parte de
todo esto.
De lo que ocurre, pero estas son las noticias. En Venezuela, Diosdado Cabello, y con esto finalizo, está insistiendo el Tribunal Supremo de Justicia que ellos controlan. Una de las magistradas de la Sala Constitucional se niega a inhabilitar nuevamente a María Corina Machado, pero están tras ella. Hay una campaña para impedirle ser la candidata orgánica de la oposición.
Le quieren buscar el quiebre por donde sea.
Y se lo van a encontrar mientras no lo detengan, porque el régimen es el que tiene el poder y muchos de los factores de la oposición también están haciéndole el juego, cohabitando y queriendo desarticularla, porque es la que lleva la cabeza y representaría un cambio político.
Una mujer en la mirilla, sí, una vez más.
Y además no solo eso, sino que representa lo diferente que fue el interinato que fracasó, claro, encabezado por Juan
Manuel. La verdad a mí me asusta, pero también me sorprende que no le hayan encausado antes. Le han dejado avanzar mucho, a mi parecer, con la trama que tiene el régimen.
Fue sorpresivo. La gente estaba dormida porque estaba cansada, hastiada, y definitivamente pues les está dando una oferta diferente. Hasta el momento veremos cómo termina.
Alejandro Marcano Santelli, un recorrido por América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
9:30 a.m, seguimos acá en Martí Noticias AM.
Nos trajo cafecito, es tiempo de las noticias y para escuchar a Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio a la activista Aniet González, conocida como la joven de la bandera. Yolanda Huerga amplía esta información.
El juicio a la activista camagüeyana Aniet González García, en prisión preventiva desde el pasado marzo por publicar fotos envuelta en la bandera cubana, quedó este miércoles concluso para sentencia. La fiscalía pidió 4 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones y se basaba fundamentalmente en si González estaba desnuda en la foto del performance que publicó en Facebook cubierta por la bandera cubana.
Y los testigos de fiscalía no se ponían de acuerdo. Uno dijo que se le veían los senos, después dijo que no se le veían los senos. Otro que nada más había visto la foto por encima. Todos decían que mi mamá estaba desnuda. Entró el perito, entonces dijo que era imposible asegurar si ella tenía o no ropa debajo de la bandera.
Relató al medio independiente La Hora de Cuba, Aniet Ginesta González.
Espectacular la defensa de la abogada. Incluso dijo que mi mamá estaba siendo juzgada por su manera de pensar y la mandaron a caer.
González se sumó a la iniciativa de retomar la performance Drapeau, la bandera en francés, del artista y preso político por las protestas del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara. En el mes de abril, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el caso de González ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la ONG, con sede en Madrid, por actos similares de vestir la bandera nacional en espacios públicos oficialistas, otras personas como el propio Miguel Díaz-Canel no han sido objeto de acoso institucional ni de denuncia policial de oficio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista encarcelado Lázaro Yury Vallarroca fue devuelto a la prisión combinado del Este en La Habana luego de que se negara a saludar militarmente a un alto oficial penitenciario. La esposa del preso político, Heralidis Frometa, hizo la denuncia citando a otro reo que la llamó por teléfono para ponerla al tanto de lo ocurrido.
Fue golpeado brutalmente por el segundo jefe de la prisión de máxima seguridad combinado del Este. Este esbirro se llama Irán, con grado de teniente coronel. Pretendía que Yury se le parara en firme. Al Yury negarse, lo mandó a esposar y lo golpeó junto con otro de sus sicarios. Otra vez está dentro del penal. Él siempre estuvo en el combinado, lo que estaba de la parte afuera en el campamento, y ahora lo revocaron para adentro. Y él dio mi teléfono para que me avisara lo que estaba sucediendo con él, algunos de los reos, pero lo que me llama la atención es que, según me dijo, este reo es que lo tenían en el edificio 1, de las personas que están esperando una sanción. No sé si el régimen pretenderá imputarle otra causa. Yury está en un estado de salud no favorable, por lo que voy a seguir denunciando que yo temo por su vida, por su integridad física. Él está muy delgado.
Lázaro Yury Vallarroca, quien fue detenido en junio de 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión, había transitado ya a un régimen de menor rigor y había sido ubicado en el centro correccional conocido como Punto Cero, aledaño al Combinado del Este en La Habana. Recientemente obtuvo su primer permiso para disfrutar una breve estancia en su casa junto a su familia. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros con Martín Noticias AM.
Noticia en desarrollo.
Y en esta mañana les queremos hablar sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha convertido este año en uno de los Venezuela para echar a andar el sistema energético en la isla.
Hasta el momento no ha trascendido si estos barriles, valorados en 200 millones, han sido donaciones, vendidos con un crédito a largo plazo o forman parte de algún convenio bilateral, como la contratación de médicos cubanos.
Lo cierto, Exilda, es que estos envíos han generado cierta controversia en México y la pregunta obligada es: ¿por qué López Obrador se empecina en mantener una relación con un país que no tiene nada que ofrecerle?
Por eso acá en Martín Noticias AM vamos a hablar sobre estos temas y nos vamos ahora a México, donde se halla el periodista Rubén Cortés. Él nos hablará sobre esta relación sui generis entre Cuba y México. Muy buenos días.
Rubén, buenos días.
Buenos días, un gusto que esté conversando acá para la audiencia en Cuba y los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo sobre este tema, sobre la relación entre Cuba y México.
No, el gusto es mío. Buenos días. Bueno, tú decías hace un momento que era una relación sui generis, o sea, rara, diferente. Yo te diría que no, es una relación lógica entre dos grupos políticos que han sido aliados ideológicos y seguramente aliados de otro tipo de relaciones, yo diría inconfesables o no publicables, desde hace muchos años. Mira, el actual presidente mexicano, entrado en sus 50 años, o sea, tiene ahora 70 y tantos, creo que 76, hasta los 50 y largos, que era el jefe de gobierno en la Ciudad de México, el presidente actual había viajado solamente 2 veces al extranjero, entrado en sus 50 años, un país como México, que la gente viaja mucho, sobre todo en la clase media, posiblemente sea uno de los países donde los ciudadanos viajan más, los mundiales de fútbol, los premios de Fórmula 1, que por lo general la mayoría de los turistas fanáticos son de México. Viaja mucho por lo mexicano y el presidente actual había ido 2 veces al extranjero y las 2 habían sido a Cuba. Entonces, desde ahí empiezan estas relaciones entre ambos grupos políticos, yo le diría, el grupo político de la de la izquierda extrema, que es este que representa el presidente mexicano, del castrochavismo en la región, es la punta de lanza financiera del castrochavismo en la región, como en su momento lo fue Chávez. ya seca la vaca venezolana, empieza la vaca mexicana a apoyar, a mantener sobre todo a Cuba, a La Habana, que es el eje de donde parte el eje castrochavista, La Habana, Caracas, México. Entonces de ahí vienen estas relaciones. En el año 2006, de las últimas reflexiones, aquella que publicaba Fidel Castro en el periódico Granma, varias se las dedicó al actual presidente mexicano. Entonces había perdido la elección presidencial. Y Fidel Castro decía que este hombre iba a ser el que iba a destruir la llamada mafia del poder en México y que iba a convertirse en guía del movimiento revolucionario continental, latinoamericano. O sea, quiere decir que es una relación de larga data. Y entonces, llegado al poder, el actual presidente mexicano está pagando esos favores ideológicos, son los públicos, son los que se ven, se podría decir, mucha gente lo dice, pero bueno, para eso habría que tener pruebas periodísticas, pero bueno, que ha sido financiado, que fue financiado, como La Habana ha financiado de diferentes maneras a los movimientos, y eso sí es público, a los movimientos políticos de América Latina, Chávez, Evo Morales, Lula en Brasil, los Kirchner, todos estos pasaron por Cuba durante muchos años, mantenidos por Cuba, y una vez llegado al poder han tenido que pagar los favores y a través de estos tipos de convenios que ahora el presidente mexicano se ha sacado de la manga. Este que mencionamos, que mencionaban ustedes, que ya conocido a través de la Universidad de Texas, de un estudio de que Cuba ha sustituido a Rusia y a Venezuela para mantener, México ha sustituido a Rusia y a Venezuela para sostener el sistema energético de la isla, son 200 millones de barriles. La universidad dice que 100 millones de esos barriles fueron apenas en junio y julio. Es el petróleo que necesita la isla para mantener el poder, no para que se mueva la ciudadanía cubana, la ciudadanía cubana, la mayoría se mueve en caballo, se mueve en bicicleta, el transporte motor es apenas para mantener el poder, para mantener las ambulancias de la policía, para mantener las patrullas. Entonces, Venezuela daba 95 mil barriles diarios. O sea, así de pronto no podría sacar la cuenta, pero hay que ver si esos 95 mil barriles diarios de Venezuela están siendo sustituidos por este millón en apenas junio y julio que está dando el presidente mexicano. ¿Hay convenios públicos? No, porque el deterioro institucional y democrático en México en los últimos 5 años ha sido gigantesco. La democracia mexicana es joven, sí. Apenas en el año 2000 empezó la alternancia en la alternancia política en México, cuando llegó al poder el primer partido de oposición, el PAN, y entonces después gobernó el PAN de nuevo, y después el PRI, que volvió al poder, y ahora este presidente.
Bueno, señor Cortés, perdón que le voy a interrumpir, pero para no dejar ir el tema de las cuentas que nos ha llamado la atención, México recientemente ha dicho que le va a empezar a pasar factura a Cuba, y el trasfondo que todo el mundo conoce es que Cuba está acostumbrado a no pagar sus deudas. ¿Se puede dañar esta luna de miel al México facturarle el petróleo y Cuba no pagarle?
No, para nada se fractura esa luna de miel, por lo que te estaba explicando, porque las instituciones que antes permitieron que la democracia mexicana fuera pujante en esos 20 años, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por ejemplo, ese instituto está anulado, el presidente actual lo anuló, no está funcionando como la mayoría de las instituciones. Entonces es imposible saber. Compranet, que era era una línea del gobierno que uno se podía meter, cualquier ciudadano, y podía ver las ventas del gobierno, los convenios del gobierno. Todo eso está anulado, y está anulado por el Congreso, porque el Congreso ha tenido mayoría en estos años, el actual presidente, el partido político en el poder es el que tiene la mayoría de los diputados, de los senadores, y entonces es imposible saber así, ni el presidente se presta a eso. El presidente, han sido contabilizadas 100 mentiras diarias en sus conferencias estas mañaneras, de la manera más tranquila del mundo. La democracia mexicana está en peligro, está estancada, va camino a convertirse en otra Venezuela. En la frontera sur de los Estados Unidos, hay 3.000 kilómetros de frontera de México y Estados Unidos, y aquí, en el sur de los Estados Unidos, está a pasos agigantados, muy rápido, muy veloz, sin que se haya visto de pronto, apenas ahora es que empieza a aflorar, sobre todo en el sur de la Florida, apenas que empieza a sonar el tema mexicano y el tema mexicano, pero es el mismo de Venezuela hace 20 años cuando ganó Chávez. Entonces, es imposible saber, yo creo que no, yo creo que no hay ningún convenio, yo creo que va a seguir regalando ese dinero, el convenio de los médicos tampoco se conoce mucho, ha sido informado.
Todo entre bambalinas, ¿verdad, Rubén? Todo entre bambalinas. Hay que recordar que en el 2021, después de las protestas, el gobierno mexicano también envió a la isla medicamentos, alimentos y combustible. Así que le damos las gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Estoy a la orden.
Esperamos volver a conversar, por supuesto, con usted algún día. Gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Avanzamos en Martí Noticias AM y va a ser noticia. La administración del presidente Biden dejó sin efecto 26 leyes federales, lo que va a permitir al gobierno construir 32 kilómetros de valla en el sur de Texas para tratar de frenar la migración irregular. Pero es tiempo de escuchar a alguien que nos ha dado unos minutos realmente importantes para tratar un tema que ustedes seguramente van a asimilar bastante bien. Aquí está Exilda Arjona con el doctor Nelson Ganduya.
Y bueno, muy buenos días. Estoy conversando ahora mismo en Martí Noticias AM con el doctor Nelson Ganduya desde España. Gracias, Nelson, por aceptar la invitación.
Muy buenas. Un saludo para ti, Exilda, para todos los amigos que están en sintonía contigo.
Tenemos que hablar de salud. Quería comentar contigo, y te lo dije, acerca de esta carta que han enviado personal de la salud, fundamentalmente del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo en Granma, y que la ha publicado el médico cubano exiliado Alexander Figueredo. Los médicos, bueno, pues están protestando por toda la situación que tiene el gremio en este hospital. Pero Nelson, ¿esto es algo que podemos verlo en toda Cuba?
Sí, es algo que en estos momentos está más agravado por la situación crítica que vive el país, pero que es algo que no es aislado, y que no es solo de estos últimos tiempos, sino de años atrás. Se viene denunciando todo el deterioro y todas las faltas de condiciones a la cual se enfrenta el personal de salud dentro de la isla. Y no estamos hablando de un hospital específico, estamos hablando que todos los centros de salud, hospitales, policlínicos, consultorios, y que todo el personal dentro de Cuba pues sufre estas pésimas condiciones para poder ejercer una profesión que creo que debe ser de las más dignas que una persona ejerza, porque estamos hablando de salvar vidas humanas.
Ellos se quejan no solo de la falta de insumos, sino también de la falta de dedicación que tienen con el personal médico, las meriendas, las horas que hay que pagarles extras, todo, la comida de los pacientes y de los médicos que también tienen que alimentarse para seguir funcionando.
Sí, es que es muy poco retribuido todo el esfuerzo y la dedicación que muchas veces tiene que hacer el personal de salud dentro de Cuba, que tiene que enfrentarse también a las mismas dificultades y a los mismos problemas que se enfrenta cualquier otro cubano común. Pero a eso también le sumamos las dificultades, las faltas de insumos, las faltas de logística a la hora de estar trabajando, que se tiene que enfrentar para poder salvar vidas. Es una labor heroica y admirable la que están haciendo todos los médicos, porque salvar una vida dentro de Cuba es hacer un milagro, porque tienes que enfrentarte a que no tienes los medicamentos, que no tienes nada. Para ir al hospital tienes que llevar todo, tienes que llevar desde las agujas, las jeringuillas, el agua para inyección, el suero, y el médico pues no sabe cómo va a responder a las necesidades de los pacientes. A esto súmale que están explotados, no tienen los descansos necesarios, no les pagan las guardias como tienen que pagárselas. Digamos que también la alimentación a la hora de hacer guardia. Yo me acuerdo que en una ocasión hice una guardia de 24 horas con arroz y huevo, o con arroz y una morcilla de esa negra, que era como una mortadela que daban, que creo que era que la hacían con sangre de cerdo, de vaca, yo no sé ni de qué. Y todavía esas condiciones siguen existiendo dentro de Cuba y cada día empeoran más.
Nelson, también está esto, y es un fenómeno con esto de las redes sociales, cómo las personas publican en diferentes grupos: necesito desde una aspirina hasta sangre para una operación. Es terrible.
Y alarmante, no, que lo publiquen ya en los grupos y en las redes sociales, que son perfiles de las personas, que son perfiles personales y que las personas son, digamos, que los responsables de lo que publiquen y de estas peticiones, que gracias a esa publicación pues se han resuelto muchos problemas dentro de Cuba, sino también que últimamente hemos visto que los espacios de facilitación social que toda una vida han existido en las emisoras de radio para permutar, para vender, para comprar, también ahora se están haciendo ecos de estos pedidos. Y a través de estos espacios de la radio, pues también las personas están pidiendo, pues, si les falta un medicamento, si les falta esto, si les falta lo otro, todas esas cosas.
El proyecto Cubadata, Nelson, ha hecho una encuesta de salud integral y los resultados son, vaya, es terrible lo que ha arrojado estos resultados. Lo primero, que el sondeo ha arrojado que hay una crisis humanitaria en materia de salud, que existe una mayor tendencia en la dificultad en el acceso a medicinas en la isla.
Sí, es que eso no se está reflejando. Antiguamente existían déficits de medicamentos, pero es que el déficit ha aumentado. Ya no estamos hablando solo de una aspirina o estamos hablando de una benadryl, estamos hablando de medicamentos que son para patologías crónicas, que son medicamentos importantes para el mantenimiento de la vida de una persona enferma. Estamos hablando de psicostáticos, estamos hablando de antihipertensivos, estamos hablando de los retrovirales en caso de las personas que padecen enfermedades como el VIH, que si no toman estos retrovirales están expuestos a las enfermedades oportunistas. Y pues ahora también eso, gracias a las personas que pueden conseguirlo, que tienen el dinero y pueden conseguirlo en el mercado negro, porque siempre hay personas que se aprovechan de todas estas situaciones para ganar ganancias, para ganar redundancia, pero hay personas que no les alcanza el dinero y no pueden pagar 5,000, 10,000 por una tira de una pastilla. Hay otras personas que tienen familiares en el extranjero que, bueno, que gracias a esos familiares pueden vivir y pueden, digamos, que adquirir estos medicamentos, pero otras personas no lo pueden hacer. Entonces, es crítica la situación que está ocurriendo en estos momentos con respecto a todas estas cosas.
Y para concluir, también hay un 57,6% que arrojó esta encuesta. Las personas están diciendo, el 57,6%, que tienen serios obstáculos para obtener atención médica. Y esto tiene que ver con el déficit de enfermeras y médicos.
El déficit por el descontento a cual se sienten los médicos también que forman parte de este pueblo que está sumido a la miseria, esta incapacidad de crecer profesionalmente, de ganar un salario digno, de poder vestir bien, de que tu salario te alcance, todas esas cosas que también afectan a los médicos, más la situación del país, pues más la exportación que ellos hacen de los médicos al extranjero, todas estas cosas hacen que existan menos médicos dentro de Cuba y por tanto hay especialidades que incluso en hospitales están vacías porque no las pueden cubrir porque no existen esos especialistas dentro de Cuba. Muchos se han ido, otros han dejado de ejercer la medicina porque han encontrado en otra profesión quizás el salario soñado que dentro de la medicina no está. Entonces, pues estas son algunas de las cosas que están afectando. Inclusive, de mis compañeros que quedaban 3 dentro de Cuba, nada más quedan 2. Porque ya casi toda mi graduación está fuera de Cuba, es para ponerte nada más que un ejemplo.
Claro, el tema migratorio, la migración, el panorama es desolador totalmente, Nelson. Muchísimas gracias por haber estado conversando acá en Martí Noticias AM. Un placer siempre tenerte con la claridad y con la objetividad que tienes sobre los temas de salud pública en Cuba. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nelson. A ti.
Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llegó, sí señores, está aquí en Martí Noticias AM, Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias. En un abrir y cerrar de ojos, tenemos 4 clasificados y 4 eliminados. Y entre los eliminados, Exilda, están tus socios del Tampa Bay, sí. Randy y Yandy.
No importa, yo sigo adorándolo. Yo tengo un altar de Randy Arozarena.
Así es. Bueno, tú y toda la República Mexicana también. Así que, muy bien, damas y caballeros, anoche el Grand Slam que conectó Stott acabó con los Marlins de una vez por todas. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins 7-1, barriendo la serie de 2 partidos. Yo creo que los Marlins ni se dieron cuenta que estaban jugando. Jorge Soler conectó un hit en 4 turnos al bate. El cubano terminó bateando 125 en la serie y se ponchó 5 veces. No jugó Julie Gurriel anoche. Y Stott con el batazo del día. Nola fue el ganador. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Ahora los Diamondbacks de Arizona van a jugar contra los Dodgers de Los Ángeles cuando eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-2. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con un hit y 1 carrera impulsada en este partido. El dominicano Ketel Marte con 2 impulsadas. Zach Gallen lanzó 6 entradas, 5 hits, 2 carreras para el equipo de Arizona. Peralta fue el perdedor por Milwaukee. Los Texas Rangers derrotaron y eliminaron a los Tampa Bay Rays 7-1. Esto significa que ahora Texas jugará contra Baltimore. Adolis García, con un jonrón de 450 pies, el cubano terminó bateando 200 en esta serie. Yandy Díaz, con un hit en 4 turnos al bate. Randy Arozarena, con un hit en 4 turnos al bate, él terminó bateando 375, pero hasta aquí llegó la temporada de los Tampa Bay Rays. Y por último, los Azulejos de Toronto perdieron otra vez contra los Mellizos de Minnesota y ahora Minnesota va a jugar contra Houston en la próxima ronda de los playoffs. Y en este encuentro, Polanco con 2 hits y Correa, Carlos Correa, con 2 imparables y 1 carrera anotada. La próxima ronda arranca el sábado con 4 partidazos y nosotros les vamos a tener uno de ellos a las 4:45, el partido de los Astros de Houston contra Minnesota. Leo Messi no jugó anoche y se nota. El Inter Miami fue aplastado por Chicago Fire 4-1. Eso significa que Leo Messi solo ha jugado 37 minutos en 5 semanas y media.
¿Y está cobrando?
Está cobrando, correcto. El próximo partido del Inter de Miami, que tiene que ponerse las pilas porque si no va a resultar eliminado de la contienda, va a ser el 7 de octubre, este sábado, contra Cincinnati, aquí mismo en el sur de la Florida. La derrota le costó un puesto en las tablas de posiciones al Inter de Miami, que está en el 14º lugar de los 15 equipos que componen la división, con solamente 33 puntos y solo quedan 3 jornadas restantes en la temporada. Tienen que pasar como 7 u 8 cosas distintas para que el Inter Miami pueda clasificar a los playoffs. No solamente tienen que ganar los 3 partidos por goleada, tienen que rezar para que 3 o 4 equipos pierdan por goleada, y eso es prácticamente imposible.
Yo estaría pensando mejor en la recuperación de Messi y ya olvidarse de esta temporada.
Eso es lo que está pensando también el Inter de Miami. En la Champions League, ayer el Atlético de Madrid derrotó al ex monarca continental Feyenoord Rotterdam 3-2 en la capital española y está muy bien en la Champions League el Atlético Madrid. El Borussia Dortmund, otro ex monarca, empató 0-0 en Alemania contra el Milán de Italia. El Porto perdió contra el Barcelona en otro choque entre ex monarcas continentales. Mira que el Barça tiene suerte, ¿ok? Porque ganó con más suerte que talento, pero son 3 puntos. Y el Newcastle United aplastó al Paris Saint-Germain 4-1. Esto es lo último que quería el equipo francés.
Esa cara de Mbappé yo no se la había visto en muchísimo tiempo.
Correcto. O sea que el Paris Saint-Germain, igual que el año pasado, que bueno, el año pasado tenía a Messi, por supuesto, y también a Mbappé y a Neymar. Y ahora con Mbappé, que está solo, perdiendo 4-1 contra el Newcastle United, estamos hablando del mejor equipo de la República Francesa. Así que bueno, continúan. Hoy es un día libre en el béisbol de las grandes ligas, ya que todo el mundo barrió. Nosotros no esperábamos esto. Mañana era otro día libre. El sábado hay 4 partidos. A partir del sábado, 1 juego cada noche aquí por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada para nuestra gente en Cuba, para que gocen de la postemporada.
¿Quién se perfila así para llevarse el anillo este año?
Los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta, por lo menos en papel, En este momento parecen ser el equipo a derrotar. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí no es posible.
¿Y los Astros de Houston qué?
Los Astros de Houston, sí. Los Astros de Houston se ven muy bien, aunque el cubano José Abreu no ha tenido una buena temporada, pero ahí está Jordan Álvarez sacando la cara por el equipo de Houston. Los Orioles de Baltimore cuentan con dos cubanos. Ambos son relevistas. Uno es zurdo, Sionel Pérez, y también está Jenier Cano, el derecho, el taponero estelar del equipo. Que por eso es que los Orioles deberían de llegar bien lejos, pero yo creo que en una batalla entre Houston y los Orioles, Houston sería el ganador.
Sí, a mí me gusta Houston. Pero bueno, dice que la pelota redonda viene en cajita cuadrada.
Así es. Y por segundo año consecutivo, los Phillies de Filadelfia, al rojo vivo, tienen que toparse con los Bravos de Atlanta en la próxima ronda de los playoffs. El año pasado, Filadelfia los eliminó.
Un tradicional clásico de la Nacional.
Claro, así mismo. Así mismo.
Pepe Lacayo hablando de deportes.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya vamos cerrando esta emisión del jueves 5 de octubre. Un gustazo haber compartido con ustedes estas dos horas de información, de noticias y de todo lo que acontece en Cuba y el resto del mundo. La cita es mañana.
El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. José Martí. Hasta mañana y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.